Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
La economía que se fue con Roberto Centeno.
Pues ya estamos de regreso. Ustedes estaban ya avisados cuando concluimos nuestro boletín informativo, en el sentido de que se desprendieran de cualquier adminículo fumatorio, colocaran el respaldo de sus asientos en posición vertical y inmediatamente se abrocharan los cinturones, porque tenemos a don Roberto Centeno y a esa economía que supuestamente se fue, pero vamos, que no se va jamás, ya lo sabemos todos, y no va precisamente a bien. Bueno, pues ya tenemos a don Roberto. Muy buenas noches, don Roberto, muy bienvenido.
Muy buenas noches a todos.
Bueno, ¿por dónde vamos hoy, don Roberto?
Pues donde usted quiera. Así que me decía que había algunos oyentes que estaban interesados por esta criptomoneda que se ha inventado este miserable de Maduro, ¿eh? Sí. Y podemos empezar por eso, y luego yo quisiera de todas maneras comentar algo más del tema de las pensiones, que ese es un tema serio, un tema grave, un tema muy importante, y que no se va a tomar ninguna determinación por parte de nadie.
Por cierto, que la semana pasada, de manera notable, porque no estaban convocados por nadie, millares de pensionistas se manifestaron delante del Congreso poniendo verdes a todos los políticos sin excepción. Más que nada porque se veían la situación que había y, en fin, estaban indignados, esto sí. Se quisieron apuntar por allí la gente del Partido Socialista y la gente de Podemos y todo lo demás, pero vamos, ellos estaban a la suya, y la suya es que veían un peligro enorme que se cernía precisamente sobre las pensiones.
Efectivamente. Bueno, pues luego hablamos un poco de todo eso. Y ahora, hablando del Petro, tanto el Petro como el resto de las criptomonedas, pero vamos, sobre todo el Petro, porque a pesar de todo, todo el tema del Bitcoin y de las criptomonedas en general, tiene una base, ¿cómo decirlo? Una base, iba a decir científica, pero no es científica la palabra. Digamos, tiene una base dentro de Internet y una estructura de cálculo muy sofisticada, y que en algún momento puede realmente, el día que eso se regule, puede llegar a funcionar de alguna manera y ser una forma y una moneda de ir hacia adelante. Pero claro, el Petro manejado por estos narcotraficantes de Maduro, porque Venezuela, por si no lo saben, es un narcoestado, todos los generales de la Guardia Nacional son narcotraficantes, el vicepresidente es un narcotraficante, etcétera, etcétera, etcétera. En eso tampoco se diferencian mucho de México, que es otro narcoestado, o de Colombia, que todavía lo sigue siendo a pesar de todo. Pero evidentemente esta panda de indocumentados que tiene Maduro a su lado, ya me contarás cómo van a ser capaces de montar una criptomoneda que en su desarrollo, digamos, en su desarrollo matemático, en su desarrollo organizativo, es muy compleja. Entonces, las criptomonedas en el momento actual, ya se lo he explicado en alguna otra ocasión, son como jugar a la ruleta. Es decir, lo mismo pueden subir una barbaridad que pueden bajar una barbaridad. Pero en el caso concreto y por lo tanto es jugar a la ruleta, pero en el caso concreto del Petro ni siquiera es jugar a la ruleta. El meter dinero ahí sería simplemente tirar dinero a la basura, aparte de ayudar a una banda de criminales como son los, vamos, como es todo el gobierno de Maduro y todos los narcos que tiene y que están manteniendo el sistema y matando de hambre a todo un gran país. Yo lo único que espero del Petro, que a este miserable guerra civilista y que tanto daño ha hecho a la nación española, este canalla de José Luis Rodríguez Zapatero, porque él fue el que desenterró las trincheras de la guerra civil para defender la supuesta memoria de su abuelo, que era un traidor, que jugó a dos barajas y al final se intentó pasar a los nacionales, y los nacionales, que ya sabían que era un masón al servicio de que ya durante la Revolución de Octubre, en que él era capitán y estuvo en la represión de Asturias, donde murió,
sí,
donde murió precisamente mi tío Carlos, enfrentándose a las tropas que mandaba, entre las que estaba este traidor de capitán. Y digo que ojalá le paguen en petros a este miserable, a ver qué hace con ellos. Dicho esto, no se les ocurra meterse en criptomonedas. Yo les voy a decir una cosa,
ni siquiera aunque estén respaldadas por el petróleo, el gas y los diamantes de Venezuela.
Vamos a ver, el petróleo y el gas de Venezuela y los diamantes, vamos a ver, están más que súper embargados. Y los diamantes de Venezuela o los minerales raros que tiene Venezuela, porque Venezuela es un país de una riqueza fabulosa. Solamente unos canallas sectarios incompetentes, que son el espejo de Podemos, además, pueden hacer que un país tan rico esté absolutamente en la miseria y que no tengan prácticamente para comer. Aparte que los diamantes se los llevan una parte del ejército, de estos, de los generales del ejército, de los grandes narcotraficantes, que se llevan petróleo, se llevan los minerales y explotan todas las riquezas, roban todas las riquezas de este país. Pero entonces, por lo tanto, para hacerles una síntesis muy breve pero muy clara del tema, lo del Petro ni se les ocurra, ni se les ocurra. Porque además, fíjense, que primero van a perder hasta la camisa y por lo tanto en el pecado llevarían ustedes la penitencia si invierten en ello. Pero es que además no pueden ustedes intentar ayudar a un régimen criminal y de canallas, o a un canalla como al José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, si alguno de ustedes tiene un deseo irrefrenable de probar el tema y de entrar ahí, algo así como le pasó a Eva con la manzana, que ya ven cómo acabó, pero vamos, suponiendo que tuvieran muchas ganas, pueden hacer una cosa que ha hecho un servidor muy modestamente, pero más que nada, fíjense, lo he hecho para seguir un poco la evolución de las criptomonedas. Hay una acción que no es una criptomoneda, pero que tiene, digamos, como fundamental las criptomonedas, que se llama, en concreto se llama Overstock.
Overstock. ¿Y en qué consiste el Overstock?
.com. El Overstock consiste en una acción que sigue, de alguna manera, las oscilaciones de estas criptomonedas. Yo he comprado una pequeña cantidad de dinero. Les diré, por ejemplo, que estas acciones cotizaron hace un año. El mínimo de 52 semanas fue de $13.75. Y llegó a valer, fíjense ustedes, 89,80. Ahora mismo vale 62,32. Y lo que les puedo decir, que desde que yo las tengo, no llega un mes. Bien, yo las debí comprar como a 66, 67 y ahora valen 62. Es decir, que han estado moviéndose muy poco y desde luego nada que ver con las subidas brutales que tuvieron en un determinado momento en que crecieron absolutamente como la espuma. ¿Que puedan volver a crecer como la espuma? No lo sé. Yo tengo una pequeña cantidad ahí, pero insisto, no es para ganar o perder dinero. Es simplemente porque ello me obliga, de alguna manera, me obliga a seguir los avatares de las criptomonedas y siempre por estar informado es lo que hago. Repito, por lo tanto, si ustedes tienen un deseo irrefrenable de participar en ese tema porque piensan que se van a hacer multimillonarios, no compren ustedes criptomonedas, porque además luego ni siquiera sabrían manejarlas. La mayor parte de la gente no sabe manejarlas porque usted tiene un Bitcoin y lo quiere vender, y para venderlo eso es muy complicado para, digamos, el hombre de la calle. Las personas normales esto lo tienen muy complicado. Pero en el caso concreto que le estoy diciendo del Overstock, lo venden y lo compran ustedes como una acción porque cotiza todos los días. Hoy está bajando, lo tengo delante, está bajando un 4%, está cayendo un 4%, pero bueno, puede volver a subir un 10%. Pero hoy concretamente las criptomonedas están de capa caída y llevan ya así, desde que yo la tengo, prácticamente pues casi no se han movido. Mejor dicho, se ha movido hacia arriba o hacia abajo, pero como les dije antes, si yo las compré a 66, ahora están a 62. Es decir, tampoco estoy perdiendo una gran cantidad de dinero en el tema y me sirve para seguir la pauta de las criptomonedas. Por lo tanto, compren ustedes esta acción si quieren seguir las criptomonedas, olvídense ustedes del Bitcoin y de todo lo demás y, por supuesto, del petro, ni se acerquen a él.
Bueno, yo creo que ha quedado expresado con elocuencia suficiente y con claridad meridiana. ¿Con qué seguimos, don Roberto? ¿Vamos a por esas pensiones?
Oh, sí, seguimos con las pensiones. Yo lo primero que quería señalar es que, una vez más, en el tema de las pensiones, primero, el reiterar mi asombro, que en alguna ocasión lo he comentado con usted, de cómo entre los principales problemas de los españoles que el CIC publica periódicamente no haya figurado explícitamente la sostenibilidad de las pensiones. Y digo esto porque el tema de las pensiones, que está llevando ahora a cientos de miles de personas a la calle, que ya era hora, no es nada nuevo, es algo que los estudios actuariales vienen alertando pues desde hace 8 o 9 años de que esto no se sostenía. Y a pesar de la claridad con que esto lo mostraban estudios que son matemáticos, como los estudios actuariales, la clase política no ha movido ni un solo dedo para arreglarlo, ofreciendo mentiras, por un lado, el Partido Popular, o demagogia, que es lo que están ofreciendo el PSOE y Podemos. El PSOE y Podemos, al igual que Tsipras en Grecia, prometen lo imposible. Es decir, Tsipras en Grecia, y ganó las elecciones así, prometió no ya que iba a mantener las pensiones, sino que las iba a subir bastante más. Algo que no tenía ninguna posibilidad de llevarse a cabo. No. ¿Qué es lo que ha pasado en Grecia? Pues en Grecia lo que ha ocurrido a las pensiones es que han caído entre un 30 y un 40%. Es decir, si ustedes, si mañana ustedes votan al Partido Socialista Obrero Español o votan a Podemos, que no saben dónde tienen la mano derecha y serían incapaces de gestionar una mercería o un puesto de pipas, en el tema de la economía, bueno, la hundirían totalmente, pero en el tema de las pensiones pueden estar ustedes seguros que si gana el PSOE o si gana Podemos van a perder entre el 30 y el 40%, que es lo que ha ocurrido en Grecia con el partido, iba a decir hermano de Podemos, me resisto a decir hermano de Podemos, porque Tsipras es un hombre de extrema izquierda, pero es que lo de Podemos no es que sean de extrema izquierda, es que son bolivarianos. Es decir, para ellos su faro político, su manera de actuar está en los regímenes dictatoriales de Latinoamérica.
Es cierto.
En la Venezuela de Maduro, en Bolivia, en Cuba, etc. Para ellos su faro político es este. Mientras que para Tsipras la extrema izquierda pues era la extrema izquierda tradicional del Partido Comunista, si ustedes quieren. Que claro, que a pesar de todo es otra cosa.
Sí, la verdad, sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es otra cosa.
Es otra cosa. Aquí, en fin, iba a decir una barbaridad, pero quiero decir que aquí el líder de Izquierda Unida se ha vendido las siglas del Partido Comunista a estos sectarios incompetentes y guerra civilistas de Podemos, antiespañoles, que está en la destrucción de España, no en otra cosa. Y por lo tanto, si ustedes les votan, digamos que en la penitencia tendrán ustedes su castigo.
A todo eso que les va tan mal, que de hecho están anunciando una campaña de movilizaciones en primavera a ver si levantan un poco el invento, porque el invento no está pasando por sus mejores momentos.
No, y eso que ellos tuvieron un entrenamiento que les dio Soros, bueno, digamos Soros, no Soros personalmente, sino las filiales de Soros, para poder manejar las redes. Ellos manejan bastante bien las redes, en Twitter, en Facebook. Ellos son capaces, con los instrumentos que les regaló Soros, son capaces de interceptar los mensajes que no convienen, son capaces de borrar cuentas que no convienen, que no les convienen, son capaces, en pocas palabras, de manipular Facebook y Twitter con las armas que les dio para ellos Soros, que está en lo mismo que ellos, en la destrucción de España y en la destrucción de Europa. Y entonces, en eso sí lo están manejando en forma adecuada. Además, los mecanismos que Soros les dio les permiten a unas muy pocas personas multiplicarse, porque tienen unas, lo que les dio no solamente fue la técnica, sino también que les regalaron una serie de robots que les permiten que a 4 o 5 personas aparecen en las redes como si fueran 40.000.
Sí, y muy típico. Tanto,
dominar las redes. Pero bien, quitando eso, y aquellos que se dejen engañar por ellos, como los griegos que se dejaron engañar por Tsipras, pues haya películas y que sufran las consecuencias. Lo que sí es cierto, lo que deben tener muy claro los 9,5 millones de jubilados, es que o se recorta drásticamente el despilfarro político, y luego se lo señalaré y se lo cuantificaré, o bien, como afirmó la OCDE hace 3 semanas en Madrid, la tasa de sustitución, que es la cuantía de la pensión media respecto al salario medio, con las medidas que tiene el PP en marcha, va a pasar en unos años del 83% actual al 46%. Es decir, lo que dijo la OCDE es que las pensiones en España, si Dios no lo remedia, y Dios, como sabe usted muy bien, no creo que entre en estas cosas.
Bueno, desde luego no para cubrir a sinvergüenzas.
No, las pensiones se van a ver reducidas a la mitad. Por lo tanto, ojo, señores jubilados actuales y sobre todo señores jubilados futuros, porque esos lo van a pasar muchísimo peor todavía. Ahora explico por qué. Que el problema suyo no es aquel por el que cientos de miles han salido a la calle, que es la pérdida de poder de compra de las pensiones actuales, porque están subiendo al 0,25 y la inflación está subiendo mucho más. Ese no es el problema. El problema es que les van a quitar, van a perder ustedes la mitad del tema. No es ya que vayan a perder poder de compra, es que les van a coger. Van a tener unas reducciones brutales. Lo que está ofreciendo y lo que están pidiendo los partidos políticos, y de alguna manera están dispuestos a hacerlo también el Partido Popular, es dos vías. La primera es subir impuestos y la segunda, endeudarnos más.
Para variar, o sea, lo mismo, no es el acabose, sino como decía Mafalda, el continuose del empezose.
Efectivamente, efectivamente. Miren ustedes. Es imposible financiar el agujero de las pensiones con más impuestos porque en España, después de 30 subidas fiscales por parte del Estado y 50 subidas fiscales por parte de los ayuntamientos, es hoy un infierno fiscal. El 12% de la clase media ha sido destruida y el resto de la clase media está gravemente empobrecida. Y tampoco con deuda. ¿Por qué? Porque España está quebrada. La deuda pública, en contra de las mentiras que escuchan habitualmente, donde la deuda pública que utilizan es la deuda PDF, que no es toda la deuda, y no la deuda total, que son los pasivos en circulación que figuran en las balances del Banco de España, la deuda pública es el 137% del PIB. Pero es que la privada es el 166% del PIB. Y la deuda externa neta es del 86%. Y miren ustedes, dirán, hombre, no parece mucho el 86%. Mire, para ser sostenible, la deuda externa neta no puede superar el 35%. Y nosotros estamos en el 86%. Y cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda y empiece a subir tipos, la suspensión de pagos de España es cuestión de meses. Por supuesto, tampoco, como dice falsamente la señora Báñez y el señor Rajoy, los nuevos empleos que se crean sirven para nada. Básicamente porque los nuevos empleos que crea Rajoy son empleos de miseria, tercermundistas, de entre 600 y 900 euros, y con eso lo que cotizan los nuevos trabajadores que consiguen un trabajo basura de estas características es inferior a lo que de alguna manera acreditan. Es decir, que quitan más, restan más de lo que aportan.
Lo cual es tremendo, dicho sea de paso.
Lo cual es absolutamente tremendo. Pero fíjense que el primero de enero del año 2019 va a entrar en vigor la denominada Ley de Sostenibilidad que el PP aprobó en el año 2013. No la aplicaron en espera de que el déficit mejorara. En lugar de ello ha empeorado y las consecuencias para las nuevas cortes de jubilados, que serán 350.000 aproximadamente anuales, el año que viene, luego probablemente serán más, van a repartirse según esta ley que está aprobada y que entra en vigor, van a repartirse solo lo que quede después de pagar a los pensionistas actuales en función de su esperanza de vida. Ello supone un recorte entre el 30 y el 40% para empezar a hablar. Por eso, hay miles de funcionarios públicos que aún sin llegar a la edad reglamentaria de jubilación podrían hacerlo, podrían jubilarse cuando lleven 35 años de servicio.
Bueno, hay una auténtica desbandada en estos momentos de esos funcionarios.
Es lógico. Fíjese, por una razón, si ellos se jubilan este año, antes de que les toque por edad, perderían del orden de 200 euros al mes, pero si esperan van a perder 500. Así que fíjense la justificación de todo el tema. Y esto vale también para todas aquellas personas que su situación laboral sea de tal tipo que la empresa donde trabajen les permita prejubilarse. Si eso es así, no lo duden ustedes, jubílense este año. No esperen a después, porque después la situación va a ser infinitamente peor. Bien, y dicho esto, fíjese, don César, que todos los partidos están en esta solución. Ninguno de ellos, es decir, para los partidos políticos, la solución es cualquier cosa menos reducir el despilfarro político. Hoy tenía aquí un cuadro que voy a tratar de resumírselo, que vamos a utilizar en un programa de televisión del despilfarro autonómico. Les he explicado, lo he dicho en muchas ocasiones, cómo el despilfarro autonómico supone un tirar por la fregadera 100.000 millones de euros al año en relación a lo que costaría un Estado central, descentralizado tipo Francia o tipo España antes del año 75. Vamos a decir las cosas por su nombre y apellido. Bien, miren ustedes cómo se desglosa el tema. ¿Saben ustedes cuánto nos cuestan las duplicidades entre administraciones públicas? 36.000 millones de euros. Es decir, de estos 100.000 millones, las duplicidades entre las administraciones públicas suponen 36.000 millones. ¿Por qué no se eliminan las duplicidades entre administraciones públicas? Bueno, por una razón poderosísima, porque en estas duplicidades trabajan cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios de las distintas partidos políticos, del PP y del PSOE fundamentalmente, y de los nacionalistas. Por lo tanto, ninguno de ellos está dispuesto a acabar con las duplicidades entre las administraciones públicas. Cuando a Mariano subió impuestos en el año cuando llega al poder, y en una rueda de prensa un periodista le pregunta que por qué no se reduce el despilfarro político, la respuesta de Mariano fue: esto ni se toca. Eso ni se toca. Bueno, pues ya se lo ha explicado Mariano. Eso ni se toca. Bien. Empresas públicas inútiles. Se han creado algo más de 3.000 empresas públicas, casi todas de las comunidades autónomas, pero también muchas municipales. Bien, el 90% de las mismas son totalmente inútiles y se han creado por la misma razón que se han producido las duplicidades entre administraciones públicas, para colocar a los familiares y amigos. Si se cierran esas empresas públicas inútiles, son 15.000 millones de euros lo que nos ahorramos. El siguiente punto es el cupo vasco-navarro. El cupo vasco-navarro significa que el País Vasco y Navarra pagan a la hacienda pública 10.000 millones menos de lo que pagarían si estuvieran en el mismo régimen fiscal que el resto de las regiones españolas. Teniendo en cuenta que descontando, o sea, esta cantidad es neta, los 10.000 millones son netos, porque ellos hay algunas cosas que financian el gobierno vasco y el gobierno navarro, hay algunas actividades que financian que en el caso de las otras comunidades autónomas los financia el Estado. Pero bien, teniendo en cuenta esta, que es una cantidad pequeña, hay 10.000 millones menos. Pero además, como los impuestos los recaudan, el IVA, por ejemplo, lo recaudan no el Estado español, sino que lo recaudan, en el caso concreto del País Vasco, lo recaudan las diputaciones forales.
Sí. Luego, que son las que mandan, además.
Sí, luego no devuelven lo que tienen que devolver de ventas realizadas fuera del País Vasco. Por ejemplo, imaginen ustedes una empresa. Bueno, cuando estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando del BBVA o estamos hablando de Iberdrola, a pesar de que el País Vasco, concretamente Vic, tiene una ventaja de riqueza que dan añadida a estas grandes empresas, pero digamos que los impuestos que ellos pagan se calculan de una manera razonablemente bien, porque son grandes empresas. Pero cuando estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, una empresa que fabrica, por ejemplo, patatas fritas. Estoy pensando en una empresa de Irún que hace unas patatas fritas muy ricas, o pequeñas y medianas empresas. Bien, estas pequeñas y medianas empresas del País Vasco y de Navarra venden todos sus productos, los venden en toda España. Y por lo tanto, los IVAs correspondientes a las ventas realizadas fuera del País Vasco, fuera de Navarra, tendrían que ser ingresados después, tendrían que ser devueltos, perdón. Todos los IVAs son ingresados en las diputaciones forales, pero luego tendrían que ser devueltos a el Tesoro Público Español.
Ahora, pero, la realidad es que todo lo que se ingresa luego nadie devuelve nada, ¿eh?
No, bueno, devuelven algo, porque si no devolvieran nada sería mucho peor. Pero se quedan entre los dedos como unos 3.000 millones más. Total, el cupo vasco-navarro nos cuesta a los españoles, supone un robo al resto de España de 13.000 millones de euros. Luego hay toda una serie de organismos inútiles que no son empresas públicas. Por ejemplo, fíjese, don César, hay más de 200.000 empleados públicos que están dedicados a tiempo completo a inventar normas, a implantar normas y a vigilar el cumplimiento de las normas.
Por ejemplo, fantástico.
Por ejemplo, la normativa contra incendios, por poner una cosa que me suena de un gran supermercado que conozco bien. Bueno, pues la normativa contra incendios de la comunidad catalana o la comunidad valenciana o la comunidad gallega son totalmente diferentes. Y las reglas del transporte, completamente diferentes. Entonces hay 200.000 individuos que están dedicados a tiempo completo en inventar, implantar y vigilar el cumplimiento de normas para dividir España. Esto es tremendo, porque como se quejan las grandes multinacionales operando en España, les es más fácil mover productos dentro de los distintos países de la Unión Europea que moverlos entre comunidades autónomas españolas. Bien, pues estos organismos inútiles que emplean a 200.000 personas para dividir España, nos cuestan 7.000 millones de euros. Luego está el exceso de sueldos de los funcionarios de las administraciones, de las comunidades autónomas respecto a los funcionarios del Estado. Concretamente ganan de media, para el mismo puesto ganan un 26% más. Hay en algunos casos que es muchísimo más, pero la media son 26% más. Remuneración, los sueldos, según la agencia tributaria, los sueldos que cobran los empleados públicos de las comunidades autónomas son 77.000 millones de euros anuales, 77.000 millones. Es decir, esa es, digamos, la masa salarial que atiende al pago de esos empleados públicos, la mayor parte de ellos enchufados públicos. Bien, si se tomara la decisión, de decir, miren ustedes van a seguir ahí, no tienen por qué seguir, tendrían que irse a la calle, pero bien, ustedes van a seguir ahí, pero eso sí, van a cobrar ustedes exactamente lo mismo. Es lo contrario de lo que están pidiendo ahora. Es decir, por ejemplo, para entendernos, le dicen a los mozos de escuadra, dicen, miren ustedes, aparte de que son unos traidores y tendrían que haber disuelto los mozos y haberlos mandado ustedes a su casa todos por traidores, pero van a seguir ustedes ahí, pero a partir de ahora van a cobrar exactamente lo mismo que cobra la Policía Nacional o la Guardia Civil. Y lo mismo el resto de funcionarios respecto a las otras capas del Estado. Bien, si se hiciera eso, nos ahorraríamos exactamente 23.000 millones de euros. Finalmente, tienen coches oficiales, asesores, etc. Miren ustedes, en España se da algo que no sucede en ningún otro país del mundo civilizado. Todos los concejales de los grandes ayuntamientos de España tienen coche con chófer. En el caso concreto del Ayuntamiento de Madrid, para que tengan ustedes una idea, un chófer de un concejal cobra 40.000 euros al año.
No está mal, ¿eh? No está mal, porque vamos, eso no lo gana el 80% de los españoles.
40.000 euros cobran, aparte de lo que cuesta el coche, de lo que cuesta la gasolina, de lo que cuesta el mantenimiento, etcétera. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Siempre pongo el ejemplo de Nueva York en la etapa de Michael Bloomberg. Michael Bloomberg es un multimillonario, el fundador y dueño de la agencia de noticias Bloomberg, que fue durante bastante tiempo alcalde de Nueva York, y iba en metro a su oficina. El señor Bloomberg no tenía coche oficial. Luego, cuando llegaba a las oficinas del Ayuntamiento de Nueva York en Manhattan, luego tenía coches de servicio para utilizarlos en moverse por la ciudad, pero no tenía ningún coche ni ningún conductor asignado. Bien, bueno, pues Si se quitan, España tiene más coches oficiales que los Estados Unidos de América. Luego hay 20.000 asesores de aproximadamente 80.000 euros la pieza, que son total y absolutamente digitales y que no asesoran para nada. Rajoy tiene 600 asesores, de los cuales, además, algo así como la mitad no tienen ni estudios. Bien, esto, para que tengan ustedes una idea, el señor Trump, presidente de los Estados Unidos, tiene 250 asesores digitales. Bueno, Rajoy tiene 600, la señora Merkel tiene algo así como 200 y la señora May tiene como 50. Eso es para que vean. Bueno, aquí si se quitaran los coches oficiales, los asesores digitales que no asesoran a 80.000 euros la pieza, nos ahorraríamos 6.000 millones de euros. Bueno, ponen ustedes esto y dicen, vamos a ver, yo lo que quiero, y lo digo para que lo tengan muy claro aquellos jubilados o futuros jubilados que me escuchen. Pidan ustedes en las pancartas, acaben con las duplicidades entre las administraciones públicas. Con eso solo, que son 36.000 millones, hay para mantener el sistema público de pensiones indefinidamente, subiendo cada año con el IPC. La manera de hacerlo es muy sencilla. Lo que habría que hacer, y la propuesta que yo estoy haciendo, pero que es muy sencilla, tampoco es que sea una propuesta mía, eso se ha propuesto en el pasado, pero nadie decía cómo financiarlo. Miren ustedes, hay una parte de las pensiones que son las pensiones de orfandad y de viudedad que representan un coste de unos 20.000 millones de euros. Bien, pues mi propuesta es, las pensiones de viudedad y de orfandad deben pasar a ser pagadas y a ser financiadas directamente por el presupuesto. Y para no desequilibrar el presupuesto, se debe acabar con las duplicidades entre administraciones públicas. Fíjense ustedes que solamente acabando con las duplicidades entre administraciones públicas nos ahorraríamos 36.000 millones de euros. Con ello, las pensiones de viudedad y de hermandad podían pasar a ser pagadas directamente por el presupuesto, con lo cual desaparecería de inmediato el déficit de las pensiones y estas podrían crecer con arreglo al IPC anualmente. Y además, los jubilados a partir del año 2019 podrían llegar a percibir la misma cantidad que los jubilados actuales. Esta sería mi propuesta. Y luego viene todo lo demás, claro.
No, evidentemente luego viene todo lo demás. De todas formas, en fin, a mí me da un pesar inmenso la situación que hay. Lo de los jubilados es terrible, pero le voy a referir una anécdota de esta mañana aquí en Estados Unidos. Una persona me escribe en Facebook, un privado, es una persona que trabaja aquí en Miami. Y al responder a esta persona le digo, bueno, ¿cómo le va? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me expresa sus quejas de lo que no le gustaba de Miami, que no le faltaba razón en lo que contaba, y en un momento determinado me dice, ¿pero quién se vuelve a España? Si es que a España no se puede volver, si es que aquello no tiene futuro y aquello va cada vez más a peor. Y me ha dado una pena inmensa por esta persona, que aquí tiene un trabajo, pues en la hostelería, bastante modesto. O sea, no es como el caso de tantos españoles de cierta formación universitaria que uno se encuentra en Perú, en Argentina, en México, y todos son mandos intermedios, es decir, han ido supliendo los mandos intermedios que no había en esos países y los han suplido muy bien, pero desgraciadamente no se han podido quedar en España y no piensan volver. Este es el caso de una trabajadora más humilde, que al final, pues reconociendo que no se acaba de adaptar a la sociedad norteamericana, que no acaba de adaptarse a los latinos de la sociedad americana, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos, descontado volver a España, porque es que en España las cosas van mal y todo indica que van yendo cada vez a peor y no es posible volver. Y como me decía, bueno, por lo menos aquí puedo comer todos los días.
Pues eso, así es. Pues
es tristísimo.
Están, y no haciendo, lo que están haciendo con esta gran nación, que España podía crecer de una manera extraordinaria, no tiene nombre, no tiene nombre, no tiene perdón de Dios.
No, no lo tiene, y además, bueno, ya no le quiero contar los mensajes que me llegan de jubilados. Le puedo decir que un día sí y otro también. Uno de los últimos que me impresionó mucho fue este fin de semana, porque era una pareja de jubilados en un pueblecito de Andalucía, y me decía, dice, bueno, usted a veces cuenta que conoce gente que tiene que elegir entre comer o encender la calefacción. Dice, nosotros no podemos optar por nada de eso, dice, porque no tenemos para optar por ello. Dice, la calefacción es imposible, supongo que según donde vivan de Andalucía a lo mejor será menos crudo que en Palencia, pero me decía, dice, es imposible. Para cocinar tenemos un hornillo que nos sale más barato que el butano o que una cocina eléctrica. Dice, pero vamos, estamos cocinando con hornillo. Dice, para lavar la ropa lo tenemos que hacer a mano. Y me estaba resumiendo la historia. Estoy hablando de un matrimonio que son octogenarios, que son jubilados, y me estaba resumiendo la historia. Y bueno, yo decía, o sea, los octogenarios estos están viviendo, gracias a la gente que nos gobierna, como los octogenarios que yo conocí cuando yo era niño. Es decir, estos octogenarios están en la misma situación que los octogenarios que yo conocí hace medio siglo. Y se me caía el alma a los pies. Creo que es uno de los correos electrónicos que más pesar me ha dado y que más dolor me ha causado en mucho tiempo. Porque efectivamente me lo iba describiendo. Había un momento en que me decía, mire usted, ni siquiera tenemos el recurso de volver al horno de leña y tal, dice, porque al precio que está la leña no la podemos comprar.
Increíble, pero bueno.
Y contaba la pensión que cobraban, no recuerdo ahora lo que era, pero era absolutamente miserable. O sea, era así, y estos ya están jubilados. Usted imagínese los que vengan después.
Efectivamente. Muy bien.
Que es tristísimo. Bueno, yo le voy a dejar hoy con una canción que es muy bonita. Es una balada que habla precisamente de un anciano. Es una balada de Kenny Rogers en la que dice cómo ese anciano era querido en el pueblo. Todos sabíamos que en fin, él seguía conservando su pipa de mazorca de maíz y seguía fumando en ella, paseaba por las calles. Todos los viernes iba a pescar, pero en fin, con lo que conseguía pescar, al final había que poner algo de carne en el asador, porque con lo que pescaba no había manera de cenar ese día. Y en un momento determinado dice, bueno, y cuando desaparezcan todos estos ancianos, pues realmente en buena medida el pueblo habrá desaparecido. Es una canción muy bonita, se llama Old Fox, que sería algo así como viejas gentes o ancianos, y se la voy a regalar hoy porque es una canción muy hermosa y además creo que hace usted muy buena labor despertando la conciencia de la gente sobre lo que es la situación de las pensiones, que yo confieso que es una de las cosas que me parte el alma cada vez que la pienso. Y cuando me encuentro a gente que todavía no se ha jubilado, que son gente competentes profesionalmente y que me dicen que tienen que escoger en estos momentos en España entre poner la calefacción o comer, verdaderamente se me parte el alma. Se me parte el alma.
Ciertamente.
Esa. Espero que Montoro no pase por aquí, por Miami, o Rajoy, o nadie de este tipo.
Es lo que nos ha deparado la canalla del régimen del 78. Pero bueno.
En fin, ha habido tiempos mejores también en ese régimen, las cosas como son. Pero bueno, en cualquiera de los casos, muchísimas gracias, don Roberto. Muy buenas noches y hasta la semana que viene, Dios mediante.
Muy bien, hasta la semana que viene. Adiós.
Everybody knows him as old folks. Like the seasons he comes and he goes. Just as free as a bird and as good as his word. That's why we all loved him so.
Y con esta melodía ciertamente entrañable, bonita, dulce, de los Old Fox, las viejas gentes, de Kenny Rogers, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan incluso aprendido una o dos cosas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
Every Friday he goes fishing down by the lake, but he only caught a perch or two. A whale got away. Guess I better warm up the stew. Someday there's gonna be no more old folks. What a lonesome old town this will be. Children's voices at play will be still.
El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
They take old folks away.